Onda, la comunidad de podcast independientes en español.
Este podcast te trae historias únicas de Silicon Valley en español desde 2016. No seguiríamos acá sin nuestros oyentes premium, que aportan unos dólares cada mes para nuestros gastos. Súmate en patreon.com/tercos. Hoy, en el Valle de los Tercos, Tutu Assad llegó a Silicon Valley a los 28 años para aprender a ser inversionista a los golpes.
Como inversionista en México, eres de hasta cierto punto una celebridad. Aquí eres un pendejo más. Aquí todo mundo es inversionista.
Se dio muchos golpes, aprendió muchas cosas.
Y les mando un WhatsApp diciéndoles, oigan, ¿puedo invertir en un avión eléctrico? El que quiera, mándeme un mail. Recibiendo su mail, le voy a marcar. Marcándoles, les voy a mandar una presentación. Tienen para hacer todo esto 3 horas. El que lo haga en 3 horas, entra. El que no lo haga, no entra. Y levanté los $20,000 en 6 horas.
Sus consejos para emprendedores que buscan capital de inversionistas como él te van a sorprender.
Pero la mayoría de los inversionistas te van a pedir que les anexes una presentación cuando les mandes un mail pidiéndoles inversión. Es lo peor que puedes hacer, güey.
Somos Fernando Franco y yo, Diego Graglia, y esto es el podcast de Silicon Valley en español.
A Tutu Assad lo conocíamos antes de que se viniera a vivir a San Francisco, por contactos con el Tec de Monterrey, etc. Y cuando nos dijo que se venía fue como la historia del emprendedor, pero del lado de un VC, de un inversionista, pues se venía a lanzarse al mundo de la inversión de capital en Silicon Valley, que es tan o más desafiante que hacerlo como emprendedor, ¿no? Pues no tienes una aceleradora para VCs que te reciba y te enseñe cómo funcionan las cosas.
Sí, tío, no estoy restando crédito, ¿no? Pero obviamente, si traes dinero, es más fácil. Creo que nos ha pasado poco hablar con alguien que se esté mudando a Silicon Valley a mejorar sus skills como inversionista. Normalmente se quedan en su ecosistema. Uh-huh. Y donde son, como decimos en México, los papas fritas, ¿no?
Son toros en su rodeo.
Sí, exacto.
Gente que escribe cheque de $50,000 en Silicon Valley sobra, ¿no?
Sí, pero no es suficiente en Silicon Valley. El emprendedor necesita smart money. Necesita saber a quién me vas a presentar, qué tanto conoces el sector, el valor agregado que tienes. Entonces, yo creo que eso son lecciones que Tutu seguramente ha aprendido acá, ¿no? De la diferencia entre invertir en Silicon Valley e invertir en México.
Y además Tutu acaba de lanzar un libro, Emprender a Trancazos, ya disponible en Amazon, así que vamos a hablar de eso también, ¿no? A
ver qué es. Sí, creo que originalmente era Emprender a Chingazos. De hecho, tengo una participación.
Ah, sí. Entonces sí lo voy a leer.
Ah, sí, bueno. Y creo que es para emprendedores que están apenas en esa carrera, en ese camino del emprendimiento, en una etapa muy inicial.
Bueno, vamos a ver qué dice Tutu Assad.
Tutu y su socia Elsa Treviño vinieron a San Francisco con $1,000,000 de inversores mexicanos para startups de etapa temprana. En una startup, invirtieron al mismo tiempo que el actor principal de la serie Silicon Valley de HBO. Tiempo después, devolvieron la mitad de ese millón porque sentían que les faltaba aprender más como inversionistas. Una de las cosas que Tutu aprendió rápido es que las startups están sobrevaluadas, en parte porque los emprendedores en el Valle aprenden mucho bullshit.
En Latinoamérica tienes un tema donde las valuaciones probablemente estén más bajas de lo que deberían de estar. Uh-huh. Y acá definitivamente son más altas de lo que deberían de estar. ¿Sí? Entonces, las dos están mal. Y creo que esa es nuestra ventaja como latinoamericanos, güey. Estamos viendo los dos mundos, güey. Entonces, podemos entender qué es realidad en los dos mundos, qué sirve de un mundo para el otro y qué sirve de aquí para allá y qué sirve de allá para acá. ¿Me explico? Definitivamente aquí las valuaciones son una cosa ridícula. La última vez que fui a uno de estos grandes demo days, no invertí en ninguna startup, que me pareció ridículo todas las evaluaciones. Pero definitivamente allá también están muy castigados. Y capaz si vienes acá y no te pones una evaluación de $10,000,000, pero si te pones una de 5, para la etapa en la que estás, con las métricas que tienes, con lo que has hecho como emprendedor o emprendedora, te vas a topar acá con inversionistas que te van a decir, ¿cómo que vales 5? ¿Vales 10, güey? Y les tú, no, valgo 5. Te van a dar el dinero mucho más rápido. Obviamente tienes que saber con qué inversionista ir o con qué inversionistas ir. Tiene que ser plural. Eso es un error que cometen muchos emprendedores. No llegan acá una semana pensando que en una semana van a ver a 3-4 personas y van a regresar allá con $1,000,000. No, no es así. Hay toda una estrategia detrás de cómo levantar capital. Y creo que la parte más importante es cómo puedes mover el poder a tu favor. Y tener más poder es un tema de oferta-demanda. ¿Cómo puedes tener a 50 personas que quieran invertir en ti y tú ser el único emprendedor? Entonces, así hay 50 contra 1 y no eres tú un emprendedor contra un inversionista porque ahí estás perdiendo.
Eso es lo que se describiría aquí como FOMO, ¿no?
Exacto. Aquí el inversionista invierte por FOMO. En el fondo tenemos nuestro récord es haber invertido en una empresa en 48 horas. ¿Por qué lo hicimos? Por FOMO,
güey. Y FOMO es...
Fear of missing out. O sea, el miedo de quedarse afuera de una oportunidad muy grande, ¿no?
Súper poderoso.
¿Qué pasó con esa de 48 horas?
Te voy a contar toda la historia, si me permites, porque está muy con madre. De hecho, es de mis mejores historias, creo yo. Me encanta. Nos invitaron a YC. Y acá YC es como... Pues es wow, ¿no? Todo el mundo quiere ir a YC. Hasta como inversionista necesitas de una invitación para poder estar ahí.
A esta altura, el Demo Day de YC son como 150 empresas durante 3 días. Y hay cientos de inversionistas en el público y medios, obviamente, TechCrunch y todos los tech. Exacto.
Puro inversionista.
Sí, yo lo que les digo es, hay 500 inversionistas sentados en el público. Igualito. El que menos dinero tiene soy yo y son $100,000. Entonces son $50 millones para invertirse en 100 startups. Son $500,000 por startup. ¡Wow, cabrón! O sea... No hay mejor lugar para que tú como emprendedor tengas el poder ahí, ¿sí? 100 empresas contra 500 es 1 a 5 el ratio, ¿no? Es impresionante. Pero bueno, nos invitan a YC. Yo no pude ir, va Elsa, mi socia. Era la primera vez que estábamos en YC, entonces todo este era un mundo mágico para nosotros. Nos topamos con un emprendedor súper fregón de Boston que ahora estaba viviendo en San Francisco construyendo un avión eléctrico. 100% eléctrico para transportar 140 pasajeros 400 kilómetros. Okay, o sea, es de Ciudad de México a Monterrey, de Boston a Nueva York, ese tipo de vuelos que son el 80% de los vuelos del mundo. Nos lo topamos, en ese momento aún no teníamos el fondo, estábamos levantando el fondo, entonces todavía no podíamos invertir. Y nos dice este emprendedor, estoy levantando $1.2 millones, ya tengo $1,000,000. La realidad de las cosas es que ya no necesito levantar más dinero, pero ok, si quieren los dejo entrar con $20,000. No teníamos fondo y no teníamos dinero. Elsa me manda un WhatsApp o me marca, ya no recuerdo, y me dice, güey, tenemos 48 horas para mandarle a este vato $20,000. Le dije, ok, agarré el celular, abro el WhatsApp. Tengo un WhatsApp con mis 45 amigos que me junto con ellos desde la primaria. Nos vemos todos los miércoles para hacer carnes asadas, o al menos nos veíamos para hacer carne asada cuando estaba yo en Monterrey. Y les mando un WhatsApp diciéndoles, oigan, ¿puedo invertir en un avión eléctrico? El que quiera, mándenme un mail. Recibiendo su mail le voy a marcar. Marcándoles, les voy a mandar una presentación. Tienen para hacer todo esto 3 horas. El que lo haga en 3 horas entra, el que no lo haga no entra. Y levanté los $20,000 en 6 horas.
O sea, el FOMO que sentías tú lo diste vuelta y se lo pasaste.
El FOMO que sentía yo se lo mandé a mis amigos. Agarramos el dinero, lo invertimos y así es como, de hecho, logramos entrar a YC. Porque YC te invita una vez, pero tú necesitas probarle que eres un chingón como inversionista para que te vuelvan a invitar. Entonces, logramos hacer esta inversión. Después ayudamos muchísimo a esta empresa conectándolas con algunas empresas de aerolíneas. Y lo ayudamos mucho, el emprendedor estaba encantado, le dio a YC muy buen feedback nuestro, vaya, y bueno, pues ahora, digo, estamos ahí, no quiero decir que estar en YC es que ya lo hiciste, pero al menos así fue como entramos al primer círculo importante de Silicon Valley.
Claro, ya eres parte de la red, por lo menos. Exactamente. Ese dinero que está empezando a llegar de Latinoamérica, por WhatsApp sobre todo, porque no sé si te acordarás tú que eres oyente de la anécdota de los hermanos Juárez Argentina, que también hicieron una ronda semilla hace poquito, contactando a sus amigos y conocidos en Salta, en Argentina, y juntaron una ronda por WhatsApp y también tardaron poquito, rapidísimo, fue menos de una semana. Y me pregunto, ¿se está empezando a encontrar esa veta de dinero que no tiene cómo canalizarse dentro de los países latinoamericanos y que llegue hacia acá? Porque esta gente que te da la plata son profesionales que más o menos tienen una ganas de generar más retorno con su dinero, están buscando una alternativa que no está disponible, porque uno no se vuelve inversionista en bolsa en Latinoamérica tan fácil, ¿no?
Sí, es gente que tiene el dinero, está más abierta al riesgo, tiene más apetito al riesgo. Por lo general, son personas más jóvenes. O al menos con quien me ha tocado tratar a mí, son personas que tienen de 25 a 45 años. ¿Por qué lo están mandando para acá? Porque creo que, desafortunadamente, nadie es profeta en su tierra. Entonces, pues ves a un mexicano, en el caso mío, ¿no? Y el vato es primo de tu primo, o de alguna forma sabes de dónde viene ese cabrón y dices, ¿por qué ese güey va a ser el siguiente Mark Zuckerberg, no? Pero si me están hablando de un vato que está en Silicon Valley, por alguna razón, por estar en Silicon Valley ya te vuelves experto. Es algo súper extraño, pero si tú estás en Silicon Valley eres experto de la noche a la mañana, ¿no? Y me pasa a mí ahorita que estoy acá, ahora tengo personas que me marcan pensando que soy experto y lo que yo les digo es, soy el mismo cabrón, güey, nada más ahora vivo en otro lado. Entonces sí, creo que se da mucho eso donde hay un misticismo por estar en Silicon Valley y si tienen alguna forma de llegar para acá, pues la utilizan. Es un poco de misticismo con FOMO.
Y entonces, volviendo a lo del FOMO, que por eso nos contabas la anécdota, ¿el FOMO es más positivo que negativo?
Para el emprendedor definitivamente es más positivo. Para el inversionista creo que es negativo. Es negativo porque te forza a tomar decisiones en tiempos no adecuados. Y porque a la vez, al ser así, hay más inversionistas que quieren invertir en ti y por ende la evaluación de la startup sube y no necesariamente, pues eso, bueno, si sube la evaluación, pues es peor para el inversionista, es mejor para el emprendedor, ¿no? No quiere decir que entre más alto la evaluación siempre vaya a ser así. Yo creo que lo que hay que buscar es una evaluación justa, pero por eso ahorita las evaluaciones están como están, donde tienes startups en etapa semilla o en etapa presemilla o en etapa idea. O sea, el vato tiene una idea y una PowerPoint y vale 8 millones de dólares. Y dices tú, ¿cómo, cabrón? O sea, ¿qué has hecho? Pues mejor... Yo me meto toda la noche, saco una nueva idea, la pongo en una presentación y valgo dos al menos, ¿ok? Entonces, definitivamente para el emprendedor es bueno, pero para el inversionista es malo. Por eso decía lo que decía hace rato. Lo más importante a la hora de estar levantando lana es cómo te pones tú como emprendedor en una posición de poder. Y la posición de poder es cómo le puedes dar FOMO al inversionista.
¿Y estás de acuerdo que YC y las otras aceleradoras, gran parte de lo que hacen es construir esa mentalidad del emprendedor y ayudarlo a entender cómo manipular a los inversionistas, ¿no? Manipular capaz es una palabra un poco fuerte, pero sí a cómo transmitir ese mensaje que le da ese poder.
El upper hand.
Claro, sí, estas aceleradoras son genios. Saben exactamente cuáles son las reglas del juego y le enseñan al emprendedor, aparte de ser muy buen emprendedor y crecer su empresa como debe de crecerla y pensar en cómo voy a crear la mejor empresa del mundo, no solamente crear una empresa que me da mi dinero, ¿no?, sino cómo voy a crear la mejor y la más grande del mundo. Aparte le enseñan las reglas de cómo pintarle la startup al inversionista para que éste invierta en ella.
Y haciendo la deconstrucción de ese pitch que tuvo tu socia con el emprendedor del avión eléctrico, ¿cuáles fueron todas las cosas que él hizo bien en ese momento para horas después tener esos 20 mil dólares?
La primera, en nuestro caso en específico, en ese momento en específico, en esa situación en específica, era que estaba en YC, ¿no? Entonces, invertir en él cumplía dos funciones para nosotros. La primera era invertir en una muy buena startup, que ahorita te platico por qué creemos que era una muy buena startup o es una muy buena startup. Y la segunda era nuestro ticket a YC, ¿sí? Entonces, era una inversión tanto financiera como estratégica. Que siempre hay una razón estratégica detrás de las inversiones. Siempre va a haber una razón estratégica, ¿no? O sea, ¿por qué estoy invirtiendo aquí o por qué aquel invirtió allá? Claro que todo mundo quiere más dinero del que invierte, pero también hay un tema estratégico detrás de las inversiones que hacemos. Por ejemplo, nosotros acabamos de invertir en una startup israelita y la parte estratégica que hay ahí es que ahora estamos en el ecosistema de Israel. Pero bueno, ¿por qué hizo este emprendedor? Lo primero que hizo es que tenía el avión afuera estacionado con los Teslas, ¿no? Tesla, 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 avión. O sea, wow, aquí ya ves un Tesla y es como cualquier otra cosa, es como ver un bocho en Ciudad de México. Pero ver un avión eléctrico, está cabrón, o sea, wow. Aparte de eso, se sube al escenario y hace el mejor pitch que he visto yo en mi vida. O sea, literalmente ninguna sola palabra se le trabó. Toda su historia fue perfecta y te pinta un mundo el día de mañana que todo mundo quiere ver. Y ahí es donde entra también la emoción. Te pinta el mundo de cómo construir aviones eléctricos no solamente nos va a hacer muchísimo dinero porque el 50% de los gastos de cualquier aerolínea es el combustible. Entonces, eso quiere decir que vamos a hacer mucho dinero si logramos hacer aviones eléctricos. Pero también el contaminante más grande del mundo es el avión. Entonces, tú puedes ser super green toda tu vida y si de repente te subes un avión para cruzar el Atlántico, ya valió madre todo lo que hiciste. Entonces, le mete emoción, le mete un buen pitch, le mete los números. Él trabajó en, no recuerdo si en Boeing o NASA, y tenía un equipo que había trabajado en Boeing o NASA. Entonces, también el equipo era un equipo muy, muy bueno con los habilidades técnicas específicas para desarrollar esta tecnología. Y luego eso súmale que, no sé si vieron la serie de Silicon Valley, pero cuando Elsa conoce al emprendedor después del Demo Day, sentada en un café, no sé si Mountain View o Palo Alto, llega el emprendedor con ella y están platicando, y en eso le dice el emprendedor, oye, sorry, pero en 2 minutos tengo que terminar la reunión porque va a llegar otro inversionista y pues necesito atenderlo a él. Es más, y le dice, de hecho, no te importaría, si quieres, quédate aquí. O sea, no te invito a que estés en la reunión. Y le dice, Elsa, está bien, ¿quién viene? Y le dice, pues que no sé cómo reconocerlo. Dicen que es un vato de una serie. Y resulta que era el principal de la serie Silicon Valley. Cuando entra, Elsa le dice, ah, pues es ese vato, yo veo la
Pero uno de los actores.
Uno de los actores. El actor principal de la serie llega, se sienta con él, se toma un café media hora.
El CEO de Pied Piper.
El CEO
de...
No sé cómo se llama el actor, exacto, ¿no? ¿Cómo se llama?
Pied Piper.
Pied Piper, sí. Llega el vato, se sienta en la mesa y antes de pararse ya le había mandado el dinero. Entonces él tomó media hora, 40 minutos en enviarle el dinero. Entonces, esto quieras o no, también te da un misticismo, un hype que dices tú, ¿dónde estoy, cabrón? O sea, ¿cuándo iba a pasar esto en Monterrey, Nuevo León, México? Sí. Nunca hubiera pasado esto. Me topé a un actor que yo veo y me cago de risa escuchándolo. Y luego llega el vato, se sienta y en menos de media hora ya le dio dinero al vato.
Sí,
y ni siquiera firmaron nada, ¿no?
Me preocupa ahí que tu emoción
Claro.
Y esta, este fanaticismo, ¿no? Se hace, se pone en el medio de la racionalidad, ¿no?
Totalmente. Y ahí es donde, si queremos hablar de estrategias para levantar capital, es muy diferente picharle un fondo de inversión que tiene mucha experiencia a picharle a uno que no tiene tanta experiencia. En ese momento nosotros no la teníamos. Entonces también la emoción nos ganaba mucho. Ahora, esa fue una muy buena inversión, ¿eh? Va muy, muy bien el emprendedor. Ahorita creo que invertimos nosotros una evaluación como de $12 millones. Ahorita vale 45. Casi 2 años después. Bastante, 3X. Pero bueno, la diferencia, por ejemplo, también de picharle a un venture capital que picharle a un angel investor, ¿no? El venture capital debe de pensar solamente con la cabeza y con los números, financieramente hablando. El angel investor trae todo un lado emocional detrás de él, ¿no? Si tiene una mamá que se está muriendo de cáncer y le estás pichando algo del cáncer, es mucho más fácil que te invierta. Yo soy diabético. Si llegas y me pichas algo de la diabetes, es mucho más fácil que te invierta. ¿Por qué? Porque le estás pegando a un tema personal, emocional. Entonces, por eso menciono tanto que el tema de la estrategia y la táctica para levantar capital es súper importante, y muchas veces creemos que es un tema de armar una buena presentación y listo. Y no, no es así. La presentación es lo de menos.
Acabamos de lanzar la pregunta premium, una recompensa exclusiva para los oyentes que aportan unos dólares por mes. En esta edición, Tuto nos revela 2 consejos buenísimos. 1. Cómo publicar tu libro en Amazon y hacer que se convierta en bestseller. Y 2. Cómo conseguir más de $1 millón en tu ronda de capital semilla.
Primer tip, y me voy a ir por fases. Yo divido las fases del fundraising en 3.
Nadie más te ofrece información como esta. Ayúdanos a seguir aquí. Hazte oyente premium en patreon.com/tercos. Y ya sabes, gracias totales. Ahora volvemos con Tuto Assad. Dice que su fondo está rindiendo 3 veces lo invertido, aunque claro, faltan años para saber si esos retornos son reales. Le preguntamos cuáles fueron las primeras lecciones que aprendió a los golpes en Silicon Valley.
Ya estando acá, bueno, creo yo que la primera es, como inversionista en México, eres de hasta cierto punto una celebridad. Aquí no, aquí eres un pendejo más, aquí todo mundo es inversionista. Y por eso también se dan esas grandes evaluaciones, ¿no? Porque cualquier pelado que trabaje en SurveyMonkey o en Facebook o en donde quiera tiene 5, 10, 20 mil dólares para invertir en un startup, que es la misma cantidad de dinero que tengo yo para invertir en un startup.
Y nadie se quiere quedar afuera del juego.
Entonces, pues donde allá todo mundo está buscando mis $20,000, aquí al revés, yo tengo que picharle al emprendedor por qué debe de recibir mis $20,000, ¿no? Entonces, ese fue el primer madrazo. Es un tema de píchale tú a él que él eres más útil que tu dinero. Se habla mucho del smart money. Creo que cuando se trata de fondos chicos como el mío, si no eres smart money, no te queda de otra.
¿Y qué más? ¿Algún otro aprendizaje?
Sí, definitivamente aquí sí hay un tema, no sé si cuál sea la palabra correcta, si sea suerte o qué sea la palabra, pero tú siéntate en un café y sí es cierto que te puedes topar a una persona al lado haciendo un pitch, o te puedes topar a un inversionista al lado te analizando un startup, o a 2 emprendedores preparándose para una entrevista en una aceleradora. Y me ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces, también es un tema de tienes que estar ahí afuera y tienes que... O sea, el trancazo es, si no te expones al mundo que te permite Silicon Valley, te vas a perder de mucho. Pero también si te expones mucho, entonces luego ya no haces nada, ¿no? Entonces, acá tienes un exceso de oportunidades, vamos a ponerlo así, y es muy difícil elegir qué sí hago y qué no hago y con quién lo hago y con quién no lo hago, ¿no? No necesariamente es un trancazo, pero es una realidad distinta a la que vivía yo en México. Digo, me encanta mi país, me encanta mi gente, me encantan mis tacos de barbacoa y atropellado, pero allá si te salió una oportunidad en la semana era, cabrón, me salió una oportunidad en la semana. Aquí te salen 4, güey. Salen 8, te salen 10. Y son 20 veces más grandes que las de allá. Aquí el trancazo es cómo elijo la mejor.
¿Y cómo lo resuelves?
Creo que tienes que tener tus objetivos muy claros y entender que vas a dejar pasar muchas. Y la mayoría las vas a dejar pasar. Sí, yo acá me ha tocado dejar pasar, no sé, los primeros 3 meses que estuve acá fácilmente, por ejemplo, 4 oportunidades de trabajo. Nunca me había pasado. 4 distintos, 3 meses después de haber llegado a Silicon Valley, ¿no? Y aquí estoy hablando de oportunidades laborales, no de oportunidades dentro del trabajo que ya tienes, ¿no? Entonces sí, ese es el problema. Te topas con un startup y te brillan los ojos. Y a la mediodía te topas con otra y también te brillan los ojos. Y a la tarde con otra y también te brillan los ojos. Entonces, ¿cómo elegir a cuál? Como que en muchos lugares del mundo, vaya, cuando se trata de elegir startups, saber en cuáles no es lo más fácil. Saber en cuál sí, eso está cabrón. No sé si me explico. Si tú agarras a las 1,000 startups que llegaron contigo en esos 4 meses, quitar a las 500 que no es muy sencillo. Pero entre las otras 500 que te quedaron, elegir a las 5 que sí, ¡Ay, cabrón! Eso está muy difícil. Y aquí en Silicon Valley no son 500 que sí, son 800 que sí, ¿sí? O al menos bajo mi razonamiento, que puede estar muy pendejo o no, pero bajo el mío así es.
¿Has visto que ese número se va reduciendo a medida que agarras más experiencia?
Sí, definitivamente. Sí, de hecho, algo que hicimos muy bien Elsa y yo fue decir, no vamos a invertir en más de un startup por mes. Precisamente para evitar eso, porque ya lo veíamos venir, ¿no? Veíamos venir que algo así nos iba a pasar. Entonces, al autoponernos esa regla, que no es que fue una regla que escribimos en un papel o algo, simplemente sabíamos que debíamos actuar así. Definitivamente es un número que va bajando cada vez más te vuelves más crítico y empiezas a entender un poquito mejor a quién sí le puede ir un poco más bien, o al menos creer, ¿no? Porque a fin de cuentas faltan 10 años para ver si eso sucede o no sucede, pero sí. Ahora, para mí es muy difícil porque yo soy emprendedor, digo, yo no soy inversionista, yo soy emprendedor. Y como emprendedor siempre estás buscando el potencial de las cosas. Entonces yo cuando veo un startup, lo primero que hago es pensar por qué sí le va a ir bien, cómo le va a ir bien, cómo le ayudo, cómo no le ayudo, por qué el emprendedor es un fregón, por qué el mercado está creciendo como loco, por qué ahorita es el timing correcto. Entonces estoy viendo todas las diferentes cosas que ve el inversionista, pero yo lo estoy viendo con unos ojos de cómo sí va a funcionar en lugar de por qué no va a funcionar, ¿no?
Y el inversionista le tiene que buscar los agujeros, lo que no va a funcionar.
Pues más te vale, porque si no le vas a meter tu lana a todo.
¿Cómo y cuándo vas a saber que te fue bien con tu plan original de venirte a Silicon Valley a ser inversionista?
Yo creo que ahorita ya lo sé. Personalmente hablando, al menos, ahorita creo que conozco mucho más del mundo del venture capital, del mundo de las inversiones. Entender que no necesito un carro para moverme también me hace mejor persona, aunque parezca estúpido lo que estoy diciendo, pero es que estoy viviendo dos realidades muy distintas. Y profesionalmente hablando también, tengo un network ahora mucho más valioso que el que tenía antes. Ahora tengo gente que confía en mí, que está acá. Tengo gente de Italia que conocí acá, de Turquía que conocí acá, de Polonia que conocí acá, Argentina, Colombia, Brasil. Entonces empiezas a expandir tu network más allá de solamente México, ¿no? Entonces, desde ahorita yo sé que personalmente hablando y profesionalmente hablando, independientemente de dónde acabe mi carrera laboral, ya valió la pena. Si tu pregunta es por el lado de los dólares a los inversionistas que me dieron el dinero para mi fondo, hasta que no les regrese yo el dinero. Porque ahorita, hace 3 semanas, les mandé el último reporte y uno de ellos me pregunta, a ver, Tuto, pero a mí no me gusta leer. Confío mucho en ti, nada más dime cuánta lana te di y cuánta lana tengo. Y le respondí, es muy difícil decirlo, pero si me obligas a decirte, te voy a decir que en papel, no líquido, porque ahorita no se lo puedo vender a nadie, pero en papel ahorita tienes 3 veces el dinero que tú me diste. Por cada dólar que tú me diste, hoy por hoy tienes 3. Pero eso es en papel. El día de mañana pueden quebrar todas las empresas y un mes después le estoy mandando un mail que dice, sorry, estamos quebrados. O llega Google y compra una, como en la serie de Silicon Valley, y ahora valemos 30. Entonces, ¿cuándo? No sé, güey.
Volvemos a lo mismo con lo que empezábamos, que en Latinoamérica hay mucha educación que hay que hacer del inversionista VC, de sus LPs, que son la gente que le da el dinero, de los emprendedores incluso. Hay cosas muy básicas que no se saben, ¿no?
Sí, totalmente. Desde quién es el inversionista adecuado para un startup o un fondo de venture capital, ahí no se sabe. O sea, a ver, pelado, no puedes meter un peso aquí esperando que yo te regrese 20 centavos el día de mañana, o un dólar esperando que te regrese 20 centavos el día de mañana. No, no te voy a regresar nada hasta que tenga o 0 que darte, o 2, 5, 10 que darte, o 1,000 si le metemos al próximo Facebook, ¿no? Entonces, empezando por ahí, es un dinero paciente, es un dinero que tiene que esperar ahí, que si lo pierdes vas a seguir llevando a tus niños a Disneylandia. Eso es lo que yo les digo. Tú me tienes que invertir, o tienes que invertirle al startup, la cantidad de dinero necesaria para que si la pierdes, aún puedas llevar a tus hijos a Disneylandia. Si no los vas a poder llevar por la inversión que hiciste en mí, no me la des, no la quiero, ¿sí? Porque entonces estás abusando de la confianza que te tiene el inversionista. Yo creo que lo más valioso que tenemos precisamente es la confianza de la gente.
Y no te va a dejar de chingar, además.
Exacto, y no te va a dejar de chingar porque tienes algo que si lo pierde, le duele. Y tú quieres a alguien que te deje trabajar y, digo, obviamente hay que estarte comunicando con ellos y pedirles sus feedbacks y todo, pero yo prefiero un inversionista reactivo a uno proactivo, ¿no? ¿A qué me refiero? El reactivo es alguien que si yo le pido ayuda me la va a dar, que si yo le pregunto algo me va a responder. Y el proactivo es alguien que está chingue y jode, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ese vato yo no lo quiero. Hay emprendedores que prefieran el proactivo, yo prefiero el reactivo.
Y bueno, te lanzaste a escribir un libro que se llama Emprender a Trancazos, ¿verdad? ¿Por qué?
Fíjate que tengo Toro Ventures. Estoy invirtiendo en startups de tecnología y trabajo en el TEC de Monterrey también como director de fondos de emprendimiento, apoyando a emprendedores TEC a levantar capital tanto en México como en Silicon Valley. Por el lado del TEC me llegan muchos emprendedores que están levantando capital, que la mayoría de ellos tiene exactamente los mismos errores. Y también tienen todos ellos, un diamante que vender, pero no saben cómo venderlo. Y los emprendedores que llegan conmigo por el fondo a buscar capital es exactamente lo mismo. Los mismos errores, Y tienen un diamante escondido que no lo saben vender. Y siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces dije, a ver, cabrón, ¿por qué no? O sea, me estoy aventando 2 horas o 1 hora, o depende, con cada emprendedor explicándole cómo debe de contactarme. Y yo creo que no es nada más a mí, es a muchos otros inversionistas. De hecho, lo puse a prueba y lo logré. En verano ayudé a 2 empresas a levantar 1.2 millones de dólares. Y hace 3 semanas ayudé a otra empresa a levantar 1 millón de dólares aplicando las técnicas que ahora escribí en el libro, ¿no? Es un tema de estrategia. Escribí el libro porque estaban todos estos problemas que yo veía, o estas oportunidades más bien, y dije, a ver, ¿cómo le hago para que le lleguen a todos? ¿Por qué? Porque son cosas que a mí me tomaron 4 años en aprender, que luego llegué aquí a Silicon Valley y las refiné, y estoy viendo que le funcionan a otros, y es completamente algo diferente a lo que muchos nos dicen. O al menos muchas cosas de ahí son muy diferentes a lo que todo el mundo te va a decir. Y te pongo el ejemplo más claro. La mayoría de los inversionistas, espero no me escuchen inversionistas porque me van a mentar la madre, pero la mayoría de los inversionistas te van a pedir que les anexes una presentación cuando les mandes un mail pidiéndoles inversión. No lo hagas, cabrón. Es lo peor que puedes hacer, güey. ¿Por qué es lo peor que puedes hacer? Porque si tú anexas la presentación, el inversionista no te va a responder con un sí te quiero ver o no te quiero ver hasta que haya visto la presentación. ¿Y qué es lo que todos, independientemente de que seamos inversionistas o no, tenemos en común? Es que nadie tiene tiempo, güey. Entonces, si el inversionista no tiene tiempo, menos tiene tiempo para ti, que no te conoce, güey. Si no tiene tiempo para ti, le va a picar flag a ese email para leerlo después. Y ese después puede ser 3, 4, 6 o 8 semanas después. Y 3, 4, 6 o 8 semanas después, tú ya te moriste, cabrón. Entonces, ¿cómo le haces para mandarle un email al inversionista que sin ponerle una presentación le llame la atención suficiente para que te conteste con un sí, quiero hablar contigo 15 minutos? ¿Sí? Entonces, ese pequeño detalle, tan estúpido como se escucha, es súper, súper poderoso. Y va a hacer que la persona te responda en 1 semana o en 2 días. Depende de cómo lo escribas, ¿no? Ayudé a un emprendedor hace 3 semanas que llegó acá. Tenía entre sus inversionistas a Drew Houston, el de Dropbox. Y cuando estábamos viendo la presentación y su mail, yo me enteré de que Drew Houston era su inversionista hasta el slide número 32. ¿Sí? Le dije, Enrico, Drew Houston debe de venir en el título del email, güey. Drew Houston debe de venir en la segunda slide de la presentación, güey. ¿Por qué? Porque eso es lo que a ti te hace único a cualquier otro emprendedor en Latinoamérica, güey. Y lo que estás vendiendo aquí es uniqueness, güey. Decir que tienes tracción, decir que tienes ventas, decir que tienes la siguiente nueva idea que va a ser el próximo Google, eso lo tienen todos. ¿Qué tienes tú que solamente tienes tú y eso es lo que tienes que vender? En su caso era tener a Drew Houston, ¿no? Entonces depende de cada emprendedor. O sea, lo que tienes que hacer es agarrar al emprendedor y entender dónde está el diamante y cómo venderlo, güey.
Si te comparas ahorita con el Tuto que de hace 8 o 9 meses antes de llegar, ¿cómo has cambiado?
Número uno, estoy más gordo. Aquí los hot cakes y las hamburguesas y las pizzas, güey, en la madre. Pero bueno, aparte de que estoy más gordo...
¿Eres mejor inversionista?
Sí, definitivamente soy mejor inversionista. Creo que soy mejor emprendedor. Tengo mucho más network. Más maduro, creo que también. No solamente por el tema profesional, sino también por el tema personal, ¿no? Vivir lejos de tus amigos y de tu familia, cosa que yo, al menos con mi esposa, nunca había hecho. Y ahora tenemos ya 9 meses haciéndolo. Creo que definitivamente te da algo de madurez. Y creo que soy un Tuto que ahora puedo pensar en muchos lugares y en muchas cosas de forma más grande, güey. Definitivamente me falta mucho para realmente pensar global, pero creo que ahorita pienso mucho más grande que lo que pensaba cuando vivía en Monterrey, ¿no? Por más que consumas la misma información, güey. O sea, la información está en todos lados, ¿no? Todos tenemos el mismo acceso a Google, a los mismos libros en inglés, en español, en italiano, en francés, en lo que lo quieras leer. Pero realmente aquí te da el vivir esa información, güey. Te abre la mente, güey. Y aquí la estoy viviendo todos los días, ¿no? Por eso creo que también es importante ese tema del emprendedor que dice, voy a Silicon Valley y regreso 1 semana a 1 millón de dólares más rico. Vas a regresar 1 semana 5,000 dólares más pobre, güey, que es lo que te costó el viaje. Necesitas estar acá para vivirlo y entenderlo, güey, y aprenderlo y realmente abrir tus ojos, ¿no? Y tu mente. Creo que eso me ha sucedido y me queda mucho porque me siga sucediendo.
Tú, muchas gracias por sumarte al Valle de los Tercos, por fin.
Gracias a ustedes por la invitación.
Él dice, ¿no?, que él es muy romántico, él le quisiera meter dinero a todos los emprendedores, pero ves tantas oportunidades acá que necesitas en realidad ser muy profesional, ser muy imparcial y el decir, esta es una buena oportunidad, esta no, y hay otras que serán muy buenas, pero hay que dejarlas ir si no es el momento para ti también.
Es impresionante todo lo que aprendió. Y aparte de lo que tú decías, de esa toma de decisiones, se tiene que hacer rapidísimo. Porque están todos los inversionistas queriéndole invertirle al mismo que acaba de salir del Demo Day de Y Combinator y bla, bla. Y es tu oportunidad de decir que sí o que no, ya. Y si no, la perdiste.
Que acá el emprendedor en Silicon Valley aprende cómo darle un poco la vuelta a la relación con el inversionista y se lo termina chingando. O sea, todos estos emprendedores que están entrando a aceleradoras, sobre todo las más reconocidas, salen con rondas altísimas y hace 6 meses tú le podías entrar con 50 y se peleaban por esos 50. Y saliendo ya andan queriendo pedir cheques de millón. Entonces, tú has aprendido que en Silicon Valley los emprendedores tienen una escuela para aprender en realidad a cómo chingarse al inversionista, de cierta manera, ¿no? Que es como un poco de FOMO.
Sí, habías empezado con todo lo romántico y ahora ya se fue a los caños.
Pues es el mundo real.
El Valle de los Tercos es el podcast que en Latinoamérica es una celebridad y en Silicon Valley es un pendejo más. Ayúdanos a seguir creciendo. Aporta unos dólares por mes en patreon.com/tercos. Estamos recibiendo $473 al mes. Lleguemos a 500. La otra manera de ayudar es una reseña en Apple Podcasts. Desde México, Sealtiel Espadín dijo: neta, qué buen podcast, fresco, divertido y muy enriquecedor. En las notas del episodio te dejo links a 3 entrevistas con grandes lecciones de Silicon Valley. Martín Frascaroli, el emprendedor que se reunió sin éxito con más de 70 inversionistas. El guatemalteco Christian van der Genst y qué aprendes de verdad en una aceleradora como Y Combinator. Y Antonio García Martínez, el ex empleado de Facebook que sacó sus trapitos sucios al sol en un libro. Todas las entrevistas están en elvalledelostercos.com. La música es de Pablo Calvi y de Mon Berlain. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia. Los Tercos somos Fernando Franco y quien te habla, Diego Graglia. No voy a decir quién es la celebridad y quién es el pendejo. Mejor, nos escuchamos en 2 semanas en el Valle de los Tercos. El Valle de los Tercos es parte de Cuonda, la comunidad de podcasts independientes en español. Entra en cuonda.com y descubre más programas de calidad. Por ejemplo...
¿Estamos grabando?
Sí.
Ya. Hola,
bien. Hola, Daniel.
Verónica es independiente, profesional y tiene una buena situación económica. Lo que hace a esta familia distinta es a quien ella eligió como padre de Daniel. A 13788.
Las Raras. Historias de Libertad. Un podcast independiente para entender nuestro tiempo. Desde Chile, con Catalina May y Martín Cruz. Descubre nuevos podcasts en cuonda.com. La comunidad de podcast independientes en español.